Semana, durante el estudio bíblico hablamos acerca de pastorear. Más específicamente hablamos acerca de la necesidad de pastoreo y de nuestra tendencia natural de sentir que nosotros no lo necesitamos. Existen una variedad de aplicaciones que discutimos ambos en el pastor y en las ovejas. Para las ovejas, nosotros necesitamos ser conscientes de nuestra tendencia natural o carnal que el enemigo parece buscar usar para alejarnos de nuestro pastor. Él lo hace en una gran manera de formas. Ofensas, heridas, expectativas que no fueron cumplidas, comunicación pobre y tanto más. Pero una de las maneras principales en las que nosotros tratamos ese día es que Satanás verdaderamente no quiere que nosotros nos sintamos amados o cuidados por nuestros pastores terrenales. Y esto es bastante intuitivo, ¿verdad, familia? Nosotros somos mucho más dispuestos a recibir o a escuchar de alguien donde el amor, el respeto, la compasión y tanto más fluye en ambas direcciones. Y esto después tiene implicaciones para el pastor. Por ejemplo, si yo voy a pastorearlos a ustedes bien y ustedes van a recibir de mí, entonces debemos conocernos unos a otros, al menos un poquito, y ustedes necesitan saber que yo me preocupo por ustedes. Hablamos acerca de respetar a los ancianos que Dios ha apuntado por encima de nosotros, no hacerlo más difícil y pesado para ellos de lo que debe ser. Y si la iglesia y las ovejas no hacen esto, el pastoreo se convierte en algo infinitamente más difícil de hacer. Pero en algún nivel, al menos, este amor y este respeto es ganado. Así de simple. Y después pasé un tiempo considerable alardeando acerca de todos ustedes, porque desde mi perspectiva, ustedes lo hacen esto bien. Verdaderamente, yo siento que ustedes me quieren y que se preocupan por mí, que ustedes me respetan, que ustedes me honran y en largo ustedes se someten y escuchan lo que yo digo en la base de la escritura, obviamente no en la base de Brian, y ustedes lo hacen con gozo, no a regañadientes. Y no les estoy lanzando humo a ustedes. Verdaderamente yo me siento increíblemente bendecido por este cuerpo, porque no todas las iglesias son así y muchos de ustedes probablemente han tenido experiencias en iglesias en las que no se trabaja de esta forma. Muchos tienen luchas internas, divisiones, rebeliones en contra de los líderes y de las instrucciones, rumores, chismes. Ustedes pueden seguir la lista, hay mucho que añadir y hace que la vida en la iglesia y que la vida de guiar la iglesia sea dolorosa, sea una carga y no tenga ninguna alegría. Pero este no es el caso aquí. Alabado sea Dios. Dios, por su gran gloria, me ha dado a mí un amor profundo para ustedes y yo creo que Él ha hecho lo mismo en ustedes hacia mí. Y esto es abrumador, es humillante y me trae gran alegría. Y oro que también sea así para ustedes. Amén. Alabo a Dios que nosotros podemos tener relaciones y que hemos desarrollado un amor mutuo y respeto, pero quiero que imaginen por un momento, imaginen si nosotros no tuviéramos esto. Imaginen si yo fuera un total extraño para ustedes. Y he compartido con algunos de ustedes antes que yo creo que Dios tiene en un sentido o ha pasado 3 horas, 3 años. Él preparó estos 3 años de Romanos para nosotros, pero de manera que nosotros podamos entenderlo y que puedan ustedes recibir de mí en la mejor manera posible. Ustedes necesitan conocerme, necesitan confiar en mí, necesitan valorarme, necesitan respetarme y necesitan saber que es recíproco. ¿Correcto? Sin embargo, para el apóstol Pablo, este no era exactamente el caso, o de una mejor manera dicho, no era ningún el caso. Pablo estaba escribiendo una carta a los creyentes en Roma, una iglesia que había explotado y que estaba creciendo después del Pentecostés. Del Pentecostal, pero nunca había sido visitado por un apóstol. Y Pablo es el hombre, ¿verdad? Porque él es el que va a todos lados, o así pareciera. Entonces no es difícil imaginar que algunos en la iglesia de Roma tal vez se sienten como dejados de lado. Ellos tal vez sienten como que Pablo realmente no le importan ellos o no los ama. Y ustedes pueden ver cómo esto tal vez puede crear una barrera para que ellos en Roma pudieran recibir de Pablo. Y más allá de eso, no es difícil imaginar que el enemigo saltó en esto y probablemente circuló rumores que no eran ciertos acerca de Pablo, y él hizo todo lo posible para hacer que muchos de estos creyentes se sintieran contrarios a lo que ustedes, a lo que yo creo ustedes sienten de parte mía, por ejemplo. Entonces, desde una perspectiva de pastor, Pablo tenía una tarea muy grande delante de él, porque él tenía que hacer que estas personas lo escucharan, y no solamente que lo escucharan con sus oídas, sino que también pudieran recibir de él. Y eso es que lo pudieran escuchar, pensar, amarlo, que realmente creyeran que era verdad, que pudieran responder con Dios acerca de los que escuchaban, que fueran cambiados por esto y tanto más. Nosotros no solamente estamos hablando de escuchar palabras que van a ser leídas en voz alta en una iglesia. En Roma, esto es algo que es un despertar espiritual que es hecho por el Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Y es mucho más que simplemente oír. La meta de Pablo, como él ya lo ha expresado en el versículo 5, así que si tienen sus Biblias, ábranlas, y si no, entonces tráiganlas y después las abran. A Romanos 1, capítulo, versículo 5, donde Pablo ya ha dicho, y esto ya lo hemos cubierto y lo estamos... es como un resumen, es que nosotros podamos traer la obediencia a la fe, que es a causa de su nombre, entre todas las naciones. Y esto es algo que vamos a ver durante cada semana. En otras palabras, a través del escrito de Pablo y no venir a ellos todavía, él quiere traer a estos creyentes a una madurez espiritual mayor y a un caminar con Dios más profundo, y su meta es hacerlo por la gloria de Dios o a causa de su nombre entre todas las naciones. Entonces, esto es una montaña, si alguna vez logro ver una, y es una tarea que aparte de Dios sería realmente, verdaderamente imposible. Los obstáculos son demasiado grandes. La distancia entre ellos es muy lejana. Y la lucha espiritual es mortal. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Bueno, él escribe la carta más maravillosa que jamás había escrito y se las manda a ellos. Y esta es la gran obra de Pablo. Es la más profunda y más fundamental y el libro teológicamente más claro que jamás haya sido escrito. Y con eso siendo dicho, esto solamente no basta. En adición, antes de que él entra a la parte gruesa de esto, yo creo que ustedes pueden pensar que ya lo hemos hecho, pero apenas hemos estado leyendo 7 versículos. Pero entonces, antes de entrar en la parte gruesa del contexto del libro, él expresa sus emociones. Aunque él no los había visitado en Roma, por culpa de las circunstancias que estaban fuera de su control, él tenía una pasión genuina desde su corazón del desarrollo espiritual de esas personas y un deseo muy profundo de tener una amistad con ellos. y ellos necesitaban saber esto y necesitaban saber que era verdad. Si ellos iban a recibir los otros 15 capítulos y medio de esta carta. Entonces nuestro pasaje esta mañana es Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y en estos versículos Pablo está derramando su corazón, de alguna manera hablando, y está tratando de hacerlos a ellos entender quién es él, lo que él quiere hacer y cuál es la profundidad de su afección por ellos. Vamos a leerlo en voz alta y pueden leerlo en sus boletines. Mientras lo hago, quiero que vean el pasaje, que lo lean, que lo escuchen con esta meta. Traten de entender a Pablo. Simplemente tratar de entenderlo a él y su corazón. Tratemos de conocerlo mejor y de recibir su corazón en la manera en la que él está deseando hacerlo para los romanos. Tratemos de hacerlo a uno. Esto es Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 10. Él dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, que me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Esto es increíble para mí porque esto es un hombre que ama a estas personas. ¿Lo pueden ver? ¿Ven su corazón? Él nunca ni siquiera los ha conocido. Y aún así, él se siente así de profundo hacia ellos y actúa de esta manera tan llena de pasión y ora tan fervientemente por ellos. Él dice, él hace que los estándares sean tan altos y muchos de nosotros no ni siquiera podemos hacer esto con personas que conocemos. Y no quiero que escuchen las cosas que no son. El punto es ser mejor. El punto no es ser mejor. El punto es que Pablo genuinamente ama a estos hermanos suyos y él lo está expresando para que ellos reciban las verdades profundas de esta carta. ¿Todos conmigo? Lo que yo encuentro intrigante en un pasaje como este, y cuando yo me acerco a pasajes así, lo que yo encuentro intrigante es que no hay exhortación. Pablo no les está diciendo o instruyéndolos a hacer nada. ¿Ven eso? Él no les está diciendo que hagan nada. Y aún así, este pasaje, desde mi perspectiva, está lleno de aplicación para nosotros en la base del ejemplo que Pablo dio a través de estas palabras que fueron inspiradas por Dios. Entonces, yo creo que Dios desea retarnos a ser como Pablo, a imitarlo como él imita a Cristo, para usar sus propias palabras, y creo que Dios quiere hacerlo en cuatro cosas esta mañana. Esta mañana no es mayormente una exposición teológica, a pesar de que si ustedes me conocen a mí, no vamos a tampoco irnos muy lejos de eso, así que va a haber un poco de eso. Pero mayormente estos versículos son intensivamente prácticos. Y yo creo que Dios quiere que nosotros los recibamos así para poder estar bien ambos individualmente y como una iglesia. Amén. Entonces, ahora que ustedes saben la meta y la trayectoria de este mensaje, voy a leer el pasaje una vez más y sospecho que ustedes van a escuchar y ver más de lo que yo quiero decir y hacia dónde voy. Y espero que lo escuchen diferente a cómo fue hace 2 minutos. Lo voy a leer de nuevo. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Existen al menos cuatro cosas en las que Dios quiere retarnos esta mañana. En esencia, cuatro exhortaciones que Él tiene para nosotros a través del apóstol Pablo personalmente, quien personalmente modeló estas cosas para nosotros. Y yo creo que Dios desea que nosotros podamos verlas y desarrollarlas como sus hijos. El número uno, lo puse en el boletín y en la pantalla. Debemos ser un pueblo agradecidos. Debemos ser un pueblo agradecido. ¿Ven eso en el versículo 8? Véanlo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque en el mundo entero se habla bien de su fe. Debemos ser agradecidos. Hay tanto que decir en un punto como este, ¿verdad? No es un mensaje tópico de la gratitud. Pero para mí, esto es una de las cosas más fundamentales en la vida de un creyente. Si nosotros verdaderamente hemos sido salvos y después transformados, o estamos siendo transformados, nosotros vamos a ser un pueblo agradecido. Y no es difícil de ver o en las personas. Nosotros nos podemos dar cuenta cuando alguien es agradecido y cuando no. Nosotros lo mostramos o no, y mientras nosotros continuamos caminando con el Señor y creciendo con Él, nosotros siempre debemos estar siendo agradecidos por la gracia tan maravillosa que Dios derrama en nuestras vidas. Amén. Y esto tiene millones de ramificaciones y aplicaciones que podríamos hacer, pero que no vamos a entrar esta mañana. Pero nosotros debemos ser pueblo agradecido. Y también vemos cómo la gratitud, y vamos a marinar este punto un tiempo más rato, nosotros también vemos cómo la gratitud de Pablo y la expresión de la gratitud de Pablo viene primero. ¿Lo vemos? Vamos a mirar. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. Ciertamente dice algo acerca de la prioridad que la gratitud debería tener en la vida de un creyente nacido de nuevo. Es importante, entonces no debemos perderlo de vista, pero más importante y más específicamente que la exhortación general de la gratitud. Pablo está agradecido a algo y por algo en específico. Existen cosas específicas sucediendo aquí. Y esto tal vez es la porción teológica más rica del pasaje. Él está agradecido a Dios por su fe. Hay mucho más aquí para mirar, pero por ahora vamos a ver esto. Vamos a poner nuestros ojos en esto y pensar en esto. Él está agradecido a Dios por su fe. Y qué fácil puede ser para nosotros resbalarnos en esta mentalidad de que la fe de una persona tiene que ver con ellos. No tiene. La fe es un don, un regalo de Dios que se nos es dado por gracia. Nosotros no la generamos, nosotros no la elegimos. Todo lo que nosotros hacemos es recibirla. Y después, como un resultado, después del hecho, nosotros actuamos en eso una vez más por la gracia y por la voluntad de Dios. Amén. Es todo gracia. Entonces, no somos nosotros, tú y yo, no somos agradecidos a nosotros mismos por tener fe, ¿verdad? Y espero que no, porque si lo están, tienen que agendar una consejería. No, nosotros estamos agradecidos con Dios por nuestra fe y por la fe en otros. Espero que todos estén conmigo, y generalmente no creo que esto es algo que particularmente luchamos, pero lo que viene, sí. ¿Qué tan fácil o regularmente es fácil ser agradecido a Dios por algo en particular de alguien más? Estoy yendo a algún lado. Creo que esto es normal y regular, pero quédense conmigo por un momento, porque esto no es lo que está modelando Pablo. Pablo no está simplemente diciendo que él está agradecido a Dios por su fe. Y estoy seguro que eso es verdad, pero eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo, yo agradezco a Dios por ustedes. ¿Lo ven? La manera en la que él lo puso en palabras importa. Dios, el Espíritu Santo, escribieron esto y me importa. Yo agradezco a Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. Y yo también lo hago, le doy gracias a Dios por todos ustedes. Y como nosotros deberíamos decir esto tanto más que lo hacemos, nosotros debemos decirnos los unos a los otros. Antes de irte, vete. Antes de irte, ve a alguien y dile, yo le doy gracias a Dios por ti. Después dale una razón. No estoy simplemente agradecido a Dios porque Tammy, por ejemplo, es una gran ministra de oración y me ayuda y hace todo con excelencia en su ministerio. Yo estoy agradecido por esas cosas. Pero eso es una pieza pequeña. Yo estoy agradecido con Dios por Tammy porque ella es de esa manera. ¿Ven la diferencia? Existe un espacio entre estas dos. La primera, estar siendo agradecido con Dios por esta cosa. La segunda, perdón, al revés. La primera es impersonal y la segunda es intensivamente personal y práctica e íntima. Es una relación que se construye, edifica la iglesia, anima al creyente, es fortaleciente para la fe y que sirve para muchas clases de propósitos en el cuerpo de Cristo. Y cómo quisiera que nosotros pudiéramos ser de esa manera, agradecidos los unos por los otros, no simplemente agradecidos por cosas que nosotros vemos los unos por los otros. Y solamente puedo imaginar el impacto que tendría si todos unos a otros vulnerablemente estuviéramos expresando gratitud los unos por los otros. No solamente por cosas y atributos, sino después recibir de unos a otros cuando lo hacemos y cuando expresamos estas cosas. Esta iglesia ya es el lugar más feliz de Boquete, pero podría ser incluso más. Y yo creo que este es el deseo de Dios para nosotros y para el crecimiento y para el bien de nuestra iglesia y para la gloria de Dios. Amén. Vamos a continuar porque siguen habiendo muchas cosas en este versículo que debemos ver en lo que se refiere a la gratitud. Noten que Pablo dice, yo agradezco a mi Dios, mi Dios. Esto es un versículo en el que podríamos pasar semanas y estoy intentando muy duro que no sea así. Esto es muy personal e íntimo. Mi Dios. Por supuesto, los paganos nunca hablarían así. Muchos judíos nunca se referirían a Dios en una manera tan personal con esta clase de pronombre personal. Pero esto es cercanía, esto es una relación, esto es yo soy tuyo y tú eres mío. Es un lenguaje con la cruz en la piedra angular. Desafortunadamente yo crecí en una iglesia que era más alineada con los paganos o con los judíos en lo que se refiere a relacionarse con Dios. Todo eso se trataba de religión, de trabajo, de cosas, de acciones, de cosas externas, no de una relación genuina con el Creador del universo. Pero para Pablo, Dios no era una teología abstracta que estaba ahí. Él era el Salvador amado y un amigo cercano. Entonces yo les voy a preguntar retóricamente, ¿acaso es Él esto para ustedes? ¿Acaso es Dios su amado Salvador, el Señor de sus vidas y un amigo cercano? ¿O no lo es? Y si él no lo es, por favor, vengan y hablen conmigo después del servicio y permítanme sentarme con ustedes y compartir con ustedes cómo pueden tener una verdadera relación de salvación con este Dios. Y familia, ustedes pueden estar orando que si existe alguien aquí en este momento que no conoce a Dios en esta manera de salvación, oren que Dios los mueva a que se conecten conmigo. Más allá de eso, Pablo dice que él agradece a Dios por ellos a través o por medio de Jesucristo. Y no voy a pasar mucho tiempo aquí, pero esto también tiene profundidades teológicas. En esa palabra, Pablo expresa todo el Evangelio, que es que no existe otro nombre debajo del cielo por el cual nosotros somos salvos. Es a través o por medio de Jesucristo y solamente Jesús. Aparte del sacrificio de Cristo en nuestro lugar y aparte de su ministerio activo como nuestro mediador, nosotros nunca podríamos conocer al Padre. Existen un par de versículos que yo sospecho que el Espíritu Santo tiene cuando él guía la mano de Pablo escribiendo esto. En Juan 14:6 dice Jesús: nadie viene al Padre excepto o sino por mí. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hebreos capítulo 4 versículos 14 y 16 dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir su misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. Es literalmente a través de Jesús que Pablo puede tener comunión con el Padre y agradecerle por todos estos nuevos creyentes en Roma. Amén. También vale tomar en cuenta que Pablo está agradecido por todos los creyentes. Vean eso. Pongan sus ojos en esto. Él dice, agradezco a Dios por todos ustedes. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que él no tiene favoritos, que su gratitud era imparcial y que era, no tenía distinciones. Él no dice, yo agradezco a Dios por todos los que han caminado muy lejos con el Señor. Él dice, agradezco a Dios por todos ustedes, porque Dios los ha salvado a todos ustedes. Manteniendo en mente, él está hablando a los santos, él no está hablando a toda la gente, él no está diciendo que todo el mundo es salvado, él lo está aderezando a los santos. Él dice, agradezco a Dios por todos ustedes. Dios hizo un trabajo en cada uno de ustedes, los que le pertenecen a Él. Y ahora todos ustedes, todos, son grandemente valorados y amados por el Rey. Recíbanlo, familia. Es para ustedes. Otra cosa importante que tendemos a perder o olvidar es la circunstancia de Pablo cuando él escribió esto, que nos ayuda a concluir lo siguiente. Pablo, o la gratitud de Pablo, si quieren escribir esto, escríbanlo. La gratitud de Pablo no depende de situaciones que sean favorables. ¿Y cómo necesitamos este recordatorio? Y lo necesitamos muy a menudo. Yo sé que es así para mí. Soy bueno siendo agradecido cuando todo va bien para mí. De hecho, podría discutir y podría hacer un caso sólido que yo inusualmente soy dotado de ser agradecido cuando todo sale a mi manera. Pero es mucho más difícil decir y ser y sentirse de la misma manera, genuinamente, cuando todo va mal o cuando todo parece ser algo que está en tu contra. ¿Recuerdan Pablo escribe esto desde Corinto, donde había un complot para matarlo, y él estaba yendo a Jerusalén, donde él sabía que iba a ser emprisionado y que posiblemente iba a morir ahí. Aún así, él estaba lleno con acciones de gracias. Pablo no está tratando de molestar a los romanos. Él legítimamente estaba agradecido a Dios por ellos a pesar de sus malas circunstancias. Para mí es increíble y me muestra simplemente que tan lejos debo ir yo. Pablo continúa modelando esto para nosotros cuando él escribe todas las epístolas en la cárcel, encadenado, Filipenses, Gálatas, Filemón. Él siempre da gracias a Dios por los creyentes a los cuales él les está escribiendo, incluso cuando él está en cadenas y está siendo emprisionado. ganado. Esa gratitud no debe depender en circunstancias, sino más bien en las riquezas de nuestra comunión con Dios. Amén. La última parte de este versículo nos dice por qué Pablo está agradecido por ellos, y ya lo cubrimos en parte. Él está agradecido por su fe. Y no solamente eso, sino el hecho de que su fe sí es proclamada a través del mundo. Y históricamente, si recuerdan esto de hace un par de meses atrás, los judíos fueron expulsados de Roma por un tiempo, por como 20 años, y ellos tomaron su fe y la esparcieron como fuego salvaje, de la misma manera que la persecución siempre ha sido causa del Evangelio. Y en cosas así podemos decir, los caminos de Dios no son los nuestros. Muchas iglesias son conocidas o famosas por su pastor, o por su arquitectura, o por sus ventanas, o por sus músicas. Hay muchos programas y la lista podría seguir, pero la iglesia en Roma era famosa por su fe. En mi oración está que sea el caso para nuestra iglesia Boquete Bible Fellowship, que nosotros podamos ser un pueblo que ama a Dios y a otros, y que somos conocidos por nuestra fe. Amén. Por último, en este punto, porque ya hablo acerca del gozo y de la alegría a menudo, y yo creo que eso es central en la meta del Evangelio, la gratitud a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él está haciendo en las personas en las que servimos y con las que hacemos vida es absolutamente clave para tener gozo. Y yo podría compartir con ustedes experiencias personales. Desde mi perspectiva, Dios ha hecho un trabajo poderoso en este cuerpo de creyente en el último año, año y medio. He visto cómo ustedes han crecido en su amor por Él y en su amor sacrificial los unos por los otros. Dios me ha permitido el ministerio, los he podido ver crecer y profundizar su entendimiento de Dios y de su palabra. Y que para mí, yo pueda ver eso en ustedes, ha producido en mí una gratitud inusual, porque me llena de gozo en mi servicio para ustedes como pastor. Y hay muchas más cosas que puedo decir en esto, pero lo voy a dejar hasta ahí. La gratitud hacia Dios es esencial para poder tener gozo en Cristo. Vamos a seguir al punto número 2 si queremos salir antes de cenar. Estos próximos 3 puntos van a ser más rápido. Punto número 2, nosotros debemos ser un pueblo de servicio. Nosotros debemos ser un pueblo de servicio, personas que sirven, versículo 9. Porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo. Y ahora voy a mostrarles en griego, pero o no se los voy a explicar muy, muy, muy profundo, pero esta palabra servir es para situaciones religiosas y era más usado en temas de adoración. Así que si quieren como compararlo, pónganle ahí adoración. Y es el mismo libro el que va a utilizar ahorita para apoyar esto, es Romanos 12, versículo 1, donde él usa esta misma palabra servicio, solo que esta vez se traduce a adoración. Pablo dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es su adoración espiritual. Esa palabra adoración es la misma palabra que tenemos aquí en servicio en nuestro versículo 9. El punto aquí es que una de las maneras principales en las que adoramos a Dios es a través de un servicio genuino en el cuerpo. Y nosotros no estamos hablando de tareas religiosas o sirviendo una obligación. Eso no es lo que significa. Esta palabra es un servicio devoto que nace en el corazón, que es genuino y que es hecho como un acto de adoración. Es complaciente delante de Dios, es santo y es aceptable delante de Él. Y notarán con Pablo que su servicio no es una religiosidad externa, no se trata de religión. Él sirve con todo lo que él tiene, con su ser interior. Su servicio empieza en su espíritu, que es su adoración o su servicio de adoración a Dios, que nace de un profundo deseo en su alma. No es obligación, no es una tarea, es un deseo. Si toman notas, tomen nota de eso. Deseo. La adoración de Pablo y su servicio están intrínsecamente relacionados y debería ser lo mismo para nosotros. Pero qué difícil es eso. Nosotros no debemos atrevernos a servir a Dios por tarea o por gratitud. Y yo tengo mucho que decir en eso y no lo voy a hacer. Pero nosotros no deberíamos servirlo por gratitud, como si la gratitud de alguna manera fuese la gasolina del servicio, como en un intento de pagarle de vuelta toda la gracia que hemos recibido. Primero que nada, la gratitud no es combustible. Segundo que nada, nunca podríamos pagarle nada de vuelta. Pero más importante que eso, incluso si pudiéramos, Pablo nos dice en Romanos 11 que la gracia ya no sería gracia. Más bien, nosotros servimos a Dios en fe, dependiendo de en Él para la gracia, para poder llevar nuestros actos de servicio a cabo, de manera que Él se lleva el 100% de la gloria, incluso en que nosotros le estemos sirviendo. Y nosotros lo hacemos con un verdadero deseo de complacerlo y de honrarlo, desde predicar, a saludar, a limpiar los inodoros, todo lo hacemos para el Señor, a causa de su nombre y por su gloria. Amén. Para Pablo, su servicio principal era la prédica del Evangelio, y vamos a hablar más de esto la semana que viene. Es suficiente decir por ahora que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros, no algunos de nosotros, no la mayoría de nosotros, todos nosotros estemos conectados en nuestra iglesia local, sirviendo nuestro cuerpo local en maneras y con dones que Él ha únicamente puesto en nosotros para tal llamado. Y la semana que viene seguiremos hablando de esto, pero los quiero dejar con esto. La iglesia local y el cuerpo de creyentes viene primero. Y después, secundariamente, y después tal vez pueden haber toda clase de ministerios y servicios que pasan fuera de la iglesia y en la comunidad, pero empieza aquí, ministrando, sirviendo y edificando la familia de Dios. Amén. Número 3, nosotros debemos ser un pueblo de oración. Debemos ser un pueblo de oración. A pesar de que Pablo estaba agradecido por lo que Dios ya había hecho o estaba haciendo activamente, él estaba preocupado profundamente en poder equilibrarlo con todo lo que todavía necesitaba ser hecho. Escuchemos lo que él dice en los versículos 9 y 10. Él dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Y esto es intenso. Si estas clases de mandamientos o de retos o de exhortaciones o de ejemplos, si esta clase de cosas son las que separan al creyente, estas son las cosas que separan al nuevo creyente del cristiano nominal. El cristiano nominal profesa a Cristo, pero y dice que es, o sea, un cristiano nominal ya ve eso como algo por sentado. Pero Pablo estaba escribiendo esto para todos, para nosotros, para ustedes, para mí. Pablo modela sin cesar sus oraciones, y no significa que él pasa cada día y cada minuto del día en oración, sino lo que significa es que su vida fue únicamente e indistintamente llena de oración, y él lo modela para nosotros. Nosotros solamente podríamos imaginar las horas que él trabajó en oración de intercesión y en lucha espiritual a causa del cristiano en Roma. Y de hecho es tan significativo que muchos en Roma probablemente tuvieron un difícil tiempo tratando de creerlo. Y es por eso que Pablo dice que Dios mismo es testigo. O sea, en esencia, él está está pidiendo al Espíritu Santo que testifique a sus espíritus que lo que Él está diciendo es verdad. Él ni siquiera los ha conocido a estas personas, pero Él ha trabajado significativamente por ellos en oración. Y cómo Él los ama. Y cómo ese amor fluye naturalmente a una oración por ellos. También es importante notar que Pablo está orando por los santos en Roma. Y eso va a calibrar las oraciones. Eso es lo que el versículo 7 nos dijo antes. Él está orando por los santos, por los creyentes. Entonces, Él no está orando por los convertidos en este caso. Él no está orando por personas para que las personas sean salvas. Él está orando por personas que, para que estas personas continúen siendo salvas y que continúen en su salvación. En otras palabras, Él está orando por su santificación, o como decía el versículo 5, Él está orando por la obediencia de su fe, por la gloria de Dios. ¿Y por qué esto es significativo? Es significativo porque, a pesar de que pueden ser diferentes razones, el creyente fiel que hace bien y que lucha por su caminar con Dios necesita igual de oración que un creyente que lucha y que tiene poca fe. Entonces lo voy a decir de nuevo para asegurarme que lo entienden, para que ustedes lo crean. Porque a pesar de las diferentes razones, el fiel cristiano que está haciéndolo bien, que está haciendo todo por estar correcto en un caminar con Dios, esas personas necesitan la misma cantidad de oraciones que una persona que no lo está haciendo. ¿Y por qué es así? Y me encantan estas cosas que son humillantes. Porque, y aquí está el porqué, porque aparte de la provisión continua de la gracia de Dios momento a momento y día a día hasta el final, aparte de su provisión continua en la vida de las personas, incluso creyentes fuertes van a caer. Y yo iría tan lejos decir que se van a apostolar. Ellos van a abandonar la fe si no es por Dios. Porque Dios activamente los mantiene en la gracia. Y yo creo que nosotros no podemos testificar en este sentido. Porque la semana pasada nosotros debemos concluir que nosotros somos dependientes en Él de principio a fin, en cada milisegundo de nuestras vidas. Si Dios no ve que nosotros lleguemos a la meta final, nosotros no lo vamos a hacer, momento a momento. Y alabado sea Dios que nosotros podemos hablar verdad y muchas verdades que Él nos ha dado en esa declaración. A todos los que Él ha elegido del pasado al futuro van a lograrlo. Punto. Que la gloria sea para Dios. Pero el plan de Dios de traer esa seguridad y esa confianza y eventualmente la perfección de eso, su plan de hacer eso así en nuestra santificación y de mantenernos en la fe, de la manera en la que lo hace, es a través de las oraciones de los santos por otros santos. Entonces nosotros debemos ser un pueblo de oración especialmente y específicamente nosotros debemos orar por nuestros hermanas y hermanos en Cristo. Esto es esencial. Amén. Por último, número 4, nosotros debemos ser un pueblo sumiso. Nosotros debemos ser un pueblo sumiso. Y porque esto es un concepto tan amplio, con tantas aplicaciones, si toman notas, tal vez simplemente tomen nota a causa de la claridad, nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios. Nosotros debemos ser un pueblo sumiso a la voluntad de Dios. Otra palabra aquí, otra palabra buena puede ser, nosotros debemos ser un pueblo que se rinde a Dios, unas personas que nos rendimos a la soberana voluntad de Dios. Pablo no solamente oró por el bienestar espiritual de la iglesia romana, él no simplemente oró, sino que él quería ser usado por Dios como un instrumento para ayudar a responder esas oraciones de acuerdo a su soberana voluntad y su plan. Y para mí esto es importante porque la iglesia siempre ha estado llena de personas que son rápidas para criticar y para ver problemas y necesidades. Nosotros, la iglesia capital, la iglesia local, no debería luchar con eso. Pero muy a menudo pareciera que nosotros somos cortos en esos que están dispuestos a usarse por Dios para solucionar los problemas que los preocupan. Y yo he tenido tantas veces sugerencias que me han traído y mi tendencia siempre ha sido rechazarlo no rechazarlo, sino más bien decirles cómo Dios los está moviendo a hacerlo y cómo lo van a hacer y qué van a hacer. Y las personas al final terminan yéndose a otro lado. Pablo tenía esta determinación de ser usado por Dios en una variedad de maneras, incluyendo todas las maneras en las que él estaba incómodo o las cosas que realmente no le importaban. Y aunque no se trate de eso, nosotros deberíamos estar en esa misma búsqueda de querer ser estas cosas. Pero todo nace en esta misma sumisión que tenía Pablo, o en el rendimiento de Pablo. Y Pablo quería visitar Roma. Escuchen eso. Yo creo que todos ustedes saben y lo entienden, lo ven en la página. Él dice que sin cesar hago mención de ustedes en mis oraciones. Entonces, de alguna manera, él dice que a través de la voluntad de Dios, que él pueda lograr ir a ellos. Él continúa, y esto está en sus boletines, en el versículo 7 dice, yo deseo, anhelo verlos, y después en el versículo 13 él dice, no quiero que ustedes no se den cuenta, hermanos, que yo he intentado venir a ustedes incansablemente, pero he sido prevenido de llegar a ustedes. Pablo quiere ir a Roma. Él está buscando la manera de que nosotros lo entendamos. Él quiere que nosotros veamos su corazón y su deseo. El deseo de su corazón era ir a Roma. Pero, ¿qué es lo que él hace? Y tal vez ustedes se sientan en una situación similar. Si no es hoy, tal vez ya lo han hecho y probablemente lo volverán a sentir algún día. Tal vez quieran viajar a algún lugar o evadir conversaciones incómodas, o tal vez quieren sanación en una enfermedad, tal vez desean cambios radicales en sus vidas o en la vida de sus esposos, y tantos ejemplos pueden seguir que podríamos estar aquí hasta la tarde. Pero sin duda todos tenemos deseos, e incluso buenos y santos deseos, como la salvación de un ser amado. Todos tenemos deseos así que aún no son nuestras realidades. Al menos es así para mí. ¿Alguien más tiene deseos así que no son sus realidades? Y una vez más, hablando de experiencia personal, algunas veces nosotros podemos ponernos como un bulldozer en vez de esperar que Dios cree un camino en su manera y en su tiempo perfecto, ¿o no? Si su deseo y plan sea no crear un camino en ningún momento. Yo me he equivocado muchas veces por estar intentando hacerlo por mis propios métodos, aunque al principio no parecía así. Pero es clave. Pablo profundamente deseaba ir a Roma, pero él se sometió a sí mismo a la soberana voluntad de Dios. Él oró fervientemente. Él estaba dispuesto a ser usado, no solamente esperando que alguien más lo iba a hacer, sino que al final del día, él no forzó este asunto con Dios. Él hizo una vida con Dios. Él caminó cerca con Dios. Tuvo comunión con Dios y dependió de Dios enteramente por los deseos de su corazón para que fueran dados a él. Y al hacerlo, Pablo ejercitó increíble paciencia, confianza profunda y un contentamiento inusual con Dios, con sus maneras, con sus caminos y con su tiempo. lo ve en familia. Un amigo mío, y tú sabes quién eres, puso algo la semana pasada en las redes sociales y a mí me encantó y pienso que es muy aplicable al punto. Y esto es lo que dijo: las escrituras nunca nos instruyen a que mandemos todas nuestras luchas o enfermedades a que se vayan, ni a declarar nada, ni a mandar a Dios a que haga nada por nosotros. Y, perdón, no lo pude traducir bien porque no lo tenía, pero yo estoy de acuerdo con eso, porque nosotros nunca vemos que Pablo haga nada así, a pesar de todas las cosas como enfermedades o problemas o anhelos que no fueron cumplidos o peleas o tantas otras pruebas que pueden pasar. Él se somete a sí mismo y a sus deseos al Señor. Él ora sin cesar y él gozosamente sigue a su Creador incluso cuando él no entiende. Entonces los voy a dejar con estas preguntas retóricas y después vamos a cerrar. ¿Hacemos esto? ¿Nos sometemos nosotros mismos a la voluntad de Dios como lo hizo Pablo? ¿Podemos? ¿Podemos confiar en Dios lo suficiente para ser personas que en la mejor de nuestras habilidades sometemos todas las cosas a Él y a su soberana voluntad? Yo creo que este es el deseo de Dios para nosotros, a pesar de que esto es infinitamente algo que es más fácil decir que hacer. Como el Padre perfecto y el pastor tierno que Él es, Él anhela que nosotros confiemos en Él en maneras que nosotros confundamos al mundo a nuestro alrededor y que le traiga gran gloria a su nombre. La última meta de Pablo no era él mismo, era Cristo y la gloria de su nombre entre todas las naciones. Pablo entendió que Pablo es más glorificado en nosotros cuando nosotros somos satisfechos en él. Y entonces para Pablo esto era una pelea para una satisfacción en Cristo por encima de todo lo demás. Cuando Cristo es nuestro tesoro supremo y nuestro gozo está firmemente enraizado en Él, nosotros naturalmente vamos a ser un pueblo agradecido, un pueblo que sirve, un pueblo que ora y un pueblo que está feliz, un pueblo que está feliz de que Dios es Dios y que Él está en el trono y que nosotros no. Entonces, yo los exhorto, familia, junto con el apóstol Pablo y Jesucristo, los exhorto a que traten de mejorar en estas cuatro áreas por ambos, el buen suyo y el de los demás, y el gozo en Cristo, y por su gloria que siempre sigue creciendo entre todas las naciones. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco que tú estás con nosotros, nunca nos dejas ni nos olvidas y que tú continuamente nos transformas más y más a la imagen de tu Hijo. Tú activamente estás trabajando estos cuatro puntos en nosotros y nosotros te alabamos por eso. Y aún así, con eso siendo dicho, tú no deseas que simplemente lo hagamos por osmosis. Tú no lo haces así, sino que tú deseas que nosotros estemos contigo, gozosos en la persecución de esta transformación. Entonces, Señor Jesús, oro que por medio del Espíritu Santo tú nos des ambos el deseo de crecer en estas áreas y las maneras y el poder por el cual nosotros podamos crecer. Derrama tu gracia sobre nosotros, Señor, para que nosotros podamos seguir siendo una iglesia que siga mostrándote a ti por nuestro bien y por nuestro gozo en ti. Ayúdanos a ser humildes, Dios, y danos un amor profundo por estas cosas en nosotros mismos y en nuestros hermanas y hermanos, y que tú seas enaltecido en el proceso, en Boquete y más allá. Te amamos y te adoramos. Y es en tu nombre más hermoso que oramos. Amén.